ayer se dio el primero y creo que más importante de los posibles futuros escenarios de reconciliación entre el señor ministro de Justicia Eduardo Montealegre y el ministro del Interior Armando Benedetti, que habían sostenido, o más bien, pues habían tenido un momento muy difícil en el chat del gobierno de los ministros, frente a unos planteamientos que ofendieron mucho al ministro del Interior y una división que quedó planteada sobre la mesa. Se tomaron un cafecito. Estaba allí el ex embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras. Doctor Barreras, ¿qué ha habido? Buenos días.
Hola, Gustavo, buenos días desde Barranca Bermeja, la familia caracolera, aquí con calorcito rico desde las 6:00 de la mañana. Un abrazo a toda la familia caracolera y a la gente del equipo de su emisora.
Bueno, ¿dónde fue el café y cómo se dio la situación para recomponer esa relación que estaba bastante herida de muerte?
En mi casa ayer nos tomamos ese cafecito que yo creo que tiene un mensaje sencillo y positivo. Todo se puede arreglar, Gustavo, dialogando. Con un cafecito, conversando, se pueden sanar heridas. Es lo que Colombia necesita, sanar heridas, unirse, acabar con la polarización, con las disputas. Fíjese que usted lo mencionaba ahora. Una división entre ministros, para poner ese ejemplo, hace que no se resuelvan los problemas de la gente, porque se atrasan las iniciativas que deben ser impulsadas de común acuerdo. Pero eso pasa en muchas áreas. Si Colombia está dividida, no avanza. Si Colombia está unida, aprovecha las enormes oportunidades que tenemos para salir adelante, para crecer en la economía, en el empleo, para superar el reto de la seguridad que requiere una decisión de todos, de todas. Así que un mensaje de unidad es lo que creo dieron los dos ministros ayer, a quienes agradezco la generosidad de haber ido a mi casa en la mañana.
¿Cómo se comportaron los dos felinos en la misma jaula?
No, bien, bien, como yo tengo gato, tengo gata que se llama Aurora. De manera que nosotros sabemos que hay que tratar con cariño inclusive a los felinos. Pero estos no son felinos, estos son dos hombres inteligentes, muy distintos, muy diferentes, con distinta historia y tradición, pero que comparten una obligación: gobernar bien para Colombia. Quedan 10 meses de este gobierno. Hay problemas que no esperan a promesas electorales y que no son banderas de un partido, no deben serlo. Los asuntos de seguridad, por ejemplo. Ayer el ministro de Justicia compartió su intención de redactar y radicar pronto un proyecto de ley que mejora la inteligencia para las fuerzas militares y policiales. Él lo expresará en su momento. Pero allí hay trabajo conjunto, el trabajo con la ley de sometimiento. Eso lo esperan en muchos lugares de Colombia y lo esperan también los ciudadanos para mirar un texto que le dé garantías a las familias y no a los criminales. Es decir, es posible que se sometan a la justicia y la ley puede facilitar esa dejación de la violencia, pero con la certeza de que no le tomen el pelo a los gobiernos ni a los acuerdos. Allí hay cosas de esa trascendencia. La reforma a la salud, Gustavo, hay que impulsarla. Se necesitan unas reglas de juego para todos los actores del sistema. Se necesita que en la ley de presupuesto en trámite garanticen la aprobación de recursos para pagar a clínicas y hospitales. Fíjese, esos asuntos no pueden hundirse en la polarización, ni en la oposición radical, ni de ninguno de los extremos. Hay que unirse para resolver los problemas de Colombia.
Doctor Roy, ¿quién llamó a quién? Usted cogió el teléfono y le dijo al uno, mire, yo quiero que usted se reúna con el otro dijo, no sé si, cuéntenos un poquito cómo fue ese proceso interno de la reconciliación.
Sí, yo lo llamé a ambos porque me parece que quien quiera resolver problemas, quien quiera zanjar disputas, unir voluntades y sepa hacerlo, pues tiene que tomar la iniciativa. Se trata de ofrecer a todos confianza en un espacio tranquilo, en un espacio que le dé garantías a todos. Y fíjense que ese debería ser naturalmente el espacio de todos los gobiernos en cualquier país. Un espacio de confianza y de garantías. Gobernar es construir consensos, poner de acuerdo a millones en una meta, en un objetivo. Somos 60 millones de colombianos. Hay 50 aquí, 52 y cerca de 10 millones afuera que también escuchan Caracol. Yo he visto a esa diáspora colombiana cómo se conecta con el país gracias a sus emisoras. Ahí se enteran de lo que pasa en Colombia, en sus pueblos, en sus ciudades, y son personas que ayudan mucho al país. Esos 10 millones de compatriotas, Gustavo y equipo, están girando hoy 14 mil millones de dólares a sus familias. son la principal fuente de remesas, de divisas, inclusive por encima de Ecopetrol en este mes. Y esas divisas ordenadas y bien gobernadas pueden, por ejemplo, incentivar la construcción de vivienda, que es lo que la gente quiere, que le hagan la casita a la abuela, a la mamá que se les quedó en Colombia. Pero hay que garantizar que esos giros puedan convertirse en viviendas con exención de predial, con tasas preferenciales de interés. Pongo ese ejemplo porque esas son decisiones que deberían unir a Colombia, unir a los 10 millones de colombianos en el propósito de darle casita a la gente que se quedó aquí y unir a los colombianos en estimular la vivienda, que genera 4.5 empleos por cada vivienda. Todo se puede hacer si unimos a Colombia, Gustavo.
¿Qué rol jugó el exmagistrado y exabogado del presidente Petro, Julio César Ortiz, en la reunión? ¿Para qué estaba él ahí?
Él llegó con el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Entiendo que son amigos hace muchos años y seguramente estaba allí también en el papel de cualquier mediador, que es generar confianza en ambientes tensos. Usted sabe que en las conversaciones entre personas o grupos sociales que han tenido grandes diferencias, en las discusiones entre empresarios y sindicalistas, entre grupos étnicos minoritarios y voceros de las mayorías, en las conversaciones de cualquier naturaleza donde hay tensión, ayudan mucho los mediadores, ayudan mucho quienes le den confianza al otro. La gente suele llegar acompañada para poder sentirse más tranquila en un escenario en el que cuando entran no saben si van a salir resolviendo el conflicto o agudizando el conflicto. De manera que es un espacio pequeño, yo diría que es una pequeña muestra de cómo deben resolverse los conflictos en Colombia. Siempre se puede resolver con un cafecito colombiano, que es el mejor del mundo, y palabreando, como decimos en La Guajira. Oiga, palabreando se resuelve todo.
Oiga, usted que es un agudo observador, ya que nos mencionó ahorita que estuvieron hablando del sometimiento, ¿usted qué diría? ¿Que se sometió Montealegre a Benedetti o Benedetti se sometió a Montealegre?
Yo creo que los dos se sometieron a su deber, que es trabajar los 10 meses que quedan para resolver los problemas de seguridad en Colombia, para sacar adelante la reforma a la salud, para que no cierren más clínicas y hospitales, poder pagar de esas clínicas y no cierren servicios. Yo creo que cuando alguien asume una responsabilidad pública, sabe que tiene la obligación de cumplir con la tarea. Y me parece que los dos son absolutamente conscientes de esa responsabilidad y depusieron sus diferencias personales para trabajar juntos. Y estoy seguro que así debe actuar todo funcionario y todo colombiano. Trabajar juntos, resolver los conflictos siempre es posible.
Óigame, embajador, no le digo candidato porque usted no es candidato todavía, no, ¿cierto? Siendo las 8:14 no es candidato, ¿cierto?
Las 8:14 cada vez estoy más cerca de tomar esa decisión, oyendo voces que me estimulan como la suya.
Son las 8:15, si se anima, hágale.
Una vez, hágale.
Dele.
Ahora, Gustavo, voy a una... Me paré ahora, José Luis Querubín estaba, que me excusé con él porque cuando entró la llamada estaba en una reunión.
Claro, que está de cumpleaños mañana, creo. ¿Cuándo? Hoy, no sé. Bueno, pues estos días cumple
Querubín. Hay que celebrárselo. Estaba en una mesa con 40 tenderos y panaderos aquí en Barranca Bermeja, comerciantes, que están contándome cuáles son sus preocupaciones con la inseguridad, con la extorsión, preocupados por el futuro económico de la región, y todos ellos están preguntando qué va a pasar en el 2026 y me preguntan,
¿qué va a hacer usted?
¿Usted va a ser candidato? ¿Quiere ser candidato?
¿Qué les va a decir?
No, va a gobernar y tal. Entonces, si sigo oyendo esas voces en el resto del país, que mañana estoy en Bucaramanga, por ejemplo, cuando termina de recorrer el país y cuando se resuelva un acertijo que ni usted, que tiene buena intuición, ni los protagonistas saben en qué va a terminar, que es el asunto de la consulta del pacto. Hay millones de colombianos que tienen derecho a expresarse democráticamente, pero el enredo jurídico que se ha armado hace que ni siquiera los candidatos sepan hoy si va a haber o no consulta. Yo espero que la haya, porque he dicho aquí, y lo dije en la mesa de Caracol en una amable invitación hace unas semanas, que el próximo presidente de Colombia o presidenta será de centro izquierda, y para que sea de centro izquierda necesitamos un candidato de izquierda legítimo que compita en marzo, ese domingo 8 de marzo, con quienes tenemos un origen de centro. Tiene que haber una coalición de centro izquierda y para eso yo espero que pueda resolverse positivamente la consulta de las izquierdas para que de allí salga un candidato que vaya a marzo a la consulta del Frente Amplio y ahí se definirá
ahí
el próximo gobierno de Colombia.
Ahí lo está esperando usted, a ese candidato.
Ahí estará esperándolo Caracol Radio a las 8 de la noche informando quién será el presidente de Colombia.
Bueno. A ver, Hernando, que usted tiene una pregunta muy práctica y muy válida.
Sí, con los buenos días para el doctor Roy. Es que en las manifestaciones, en el cruce de mensajes entre los dos ministros, se habló de hechos de corrupción y de filtración de asuntos del gobierno. Incluso el ministro de Justicia es el que le atribuye esas conductas al ministro del Interior. Le dijo corrupto que irá preso y le dijo que él había filtrado las conversaciones entre él y Laura Sarabia a una revista. Me imagino que el tinto fue muy cargado como para tolerar eso, pero se habló de eso, ¿y en qué queda eso al final del día?
Profesor Hernando, gracias por esa mención, porque me permite compartirle dos enseñanzas que recibí yo. La primera, de un noruego experto en procesos de paz, cuando fuimos a intentar desarmar a la guerrilla más grande de América Latina, que eran las FARC, y finalmente, gracias a Dios, lo logramos, aunque ahora tenemos otros problemas, pero en ese momento Colombia respiró la paz en 2016. El noruego, empezando los diálogos, me enseñó una cosa. Me dijo, mire, usted se va a sentar frente a personas que han hecho daño. Yo lo sabía, porque las FARC habían secuestrado a mi hermano menor y yo tenía que sentarme con la persona que había comandado el Frente Sur. Y me dijo, el lenguaje es importante. Usted no puede sentarse a decirle al que está enfrente, terrorista, guerrillero, asesino, secuestrador, aunque sea todas esas cosas, porque se para de la mesa. Hay que intentar dejar atrás los ataques verbales para pensar en las soluciones. Por eso ayer en la mesa no hubo ningún ataque verbal. Pero, profesor Hernando, aprendí otra cosa en los hospitales donde trabajé y en mi formación como médico. Cuando llega alguien con dolor, no hay que meterle el dedo en la herida, sino hay que ponerle analgésicos para que se alivie. Así que no metemos el dedo en las heridas.
Mire, finalmente me escribe el director de la Luciérnaga, nuestro querido compañero Gabriel de las Casas, que si le daría un café a Vicky y a De la Espriella, que si se anima.
Sí.
Pero claro, yo no tengo problema en darles un café. Al uno le pondría más azúcar que al otro.
Si el doctor Roy convenció a la guerrilla y a Jaramillo de firmar un acuerdo de paz en 7 días en un conclave en La Habana, lo de Benedetti Montealegre era cualquier cosa.
Güey, niños, no estoy con usted.
Oiga, doctor Roy, ¿pero a quién le pondría más azúcar? Eso sí es un punto importante.
No, a Vicky, porque es vallecaucana, es de Buga.
Ah, muy bien.
Tan ingenioso, usted tan ingenioso.
Y además es mujer. El otro café sería más amargo, sin duda, pero también me tomaría el café siempre y cuando sea un café donde no se estimule la violencia.
Embajador, muchas gracias. Un abrazo grande.
Muchas gracias. Feliz día para todos y gracias por este día, que es una bendición como todas. Gracias a Dios.